¿Qué tal, amigos del precio y el éxito NFL y de Game Plan? Estoy aquí con el buen Rudy Jacinto, listos para el último mock draft. Ahora sí ya es lo último, de lo último, de lo último, hermano.
Ya, ya
Estamos,
quedó.
son las 10 y cuarto de la mañana de México, el draft es a las 6, o sea, estamos a menos de 8 horas, 7 horas 45 minutos de que empiece el draft. Mi buen Rudy y yo tenemos cara de desvelados, pero es el precio
Uf.
de ver muchos, muchos jugadores y ya estamos listos para traer lo último de información y lo último que pensamos que va a suceder en unas horas. Mi Rudy, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación. Y bueno, nunca es tarde para un último mock draft, ¿no? Sobre todo en el mismo día del draft, ya con la información más reciente que tenemos. Y bienvenidos, pónganse cómodos, va a haber trades, va a haber discusiones, se va a poner sabroso. Y ya lo saben, por las tardes estaremos haciendo nuestras respectivas transmisiones de draft para que se pongan cómodos, echen su televisión en mute y se vengan a disfrutar con nosotros, tal cual.
Así es, amigo. Entonces, si lo quieren ver con Rudy o lo quieren ver con nosotros, vamos a estar los dos narrándolo en vivo a las 6. Entonces, ¿qué te parece si le damos una vez, hermano?
Venga,
Para entrar
fluidito.
así en materia y darle duro. Los Patriotas son selección non, entonces te dejo a ti las selecciones nones o impar,
Oh, qué
y los
honor.
Broncos son selección par, entonces
Va, va.
a mí me tocan las pares. Entonces, si quieres, comienzas con los Osos de Chicago, que pues bueno, ya esto es de trámite, ¿no? O sea,
Sí, ya.
un
Caleb
golpe así.
Williams, quarterback titular. Ya ni siquiera te dejan apostar en las casas de apuesta porque es dinero gratis. Entonces, vamos, Caleb Williams, USC, mejor situación de un mariscal de campo elegido en pick número uno en los últimos 30, 35 años. Bien por él, a ver si Chicago no lo arruina porque no sabe desarrollar mariscales de campo, ¿no? El
Sí,
fin.
no, y de hecho yo justo lo dije en el mock draft que hicimos ayer, ya si de plano Chicago ya no puede con Caleb Williams, ya es que tiene una maldición tremenda, ¿no? O
No,
sea,
no, ¿cuál
tiene que
maldición?
seleccionarse.
Mándenlos al descenso.
Sí,
Algo.
exactamente, sí, o sea, ya sería algo de verdad súper catastrófico. Bueno, me tocan los Commanders, Rudy, que los últimos días había rumores de que no se quería ir Jaden Daniels. Ayer dijo Jaden Daniels que quería ser el mejor quarterback corredor de la historia.
Ah, caray.
Yo necesariamente no lo veo como algo bueno, para ser muy franco contigo, que
Sí, no
haya
sería el
dicho
punto de
eso.
partida, ¿verdad? No, no es como que, Dios, está padre, pero pues, ¿y de
Exacto,
pasador
sí, o
cómo
sea, pues,
andamos?
sí, o sea, como que para tu presentación, pues no está muy bien que lo hayas dicho, pero bueno, pues la verdad es que aunque haya dicho eso y lo que sea, yo creo que Jaden Daniels va a ser la selección. Ayer lo dije. Ya está a menos 700 en las casas de apuesta
Uf.
para hacer la segunda global. Salvo que los Raiders trabajen un paquete así súper asqueroso y de magia para dárselo a los Commanders, no creo que lo cambien. Jaden Daniels va a ser la selección.
Estoy contigo. No descarto todavía lo de Drake May porque no deja de ser una gerencia nueva y quizás, digo, quizás les doy mucho crédito, pero si están vendiendo humo, si están distrayendo para no revelar intenciones, pues me paro y aplaudo porque lo están haciendo muy bien, ¿no? Si finalmente se
Correcto.
confirma que es Jaden Daniels, pues nos queda claro que pues no hubo tanto sigilo en su proceso, quizás como se hubiera deseado. Porque iniciando la
Exactamente.
temporada del offseason, Drake May era el favorito para Washington y de pronto pues pivoteó todo para Daniels. Aquí en este mock draft hicimos uno el martes, hicimos trade con los vikingos en este pick número 3. Sigo pensando que es una razonable, si no fuerte, posibilidad.
Sí.
Pero no, yo creo que aquí Patriota se va a quedar con Drake May. Les cae el quarterback que estaban buscando. Se compran unos 6 meses, tiempo, semanas para poder seleccionar, para poderlo desarrollar detrás de Jacoby Brissett. No hay presión en ese sentido. Y pues bueno, ahora sí quiero ver cómo se desarrolla esta versión de mock draft con Arizona, con el panorama abierto en el 4.
Rudy, bueno, antes de que vaya con los Cardenales, tú como fanático de los Patriotas y
Adelante.
conocedor de ellos bien, entonces, ¿tú sí crees que lo de J.J. McCarthy fue nada más parte de prender fogatas por todas partes para que el humo disipara lo que van a hacer? ¿O
Yo,
tú
yo.
sí crees que hasta el día de hoy hay una posibilidad de que les guste más McCarthy que Drake May?
Hay posibilidad, definitivamente hay una posibilidad, porque yo cuando pienso en la gerencia de Patriots, lo he dicho muchas veces en off-season, quizás esté mal, pienso en Packers. O sea, si el GM es de Packers, voy a asumir que el proceso va a ser más alineado a lo de los Packers que a lo que hemos visto de Patriots en años pasados. Y de pronto un J.J. McCarthy con ese esquema tipo Kyle Shanahan, ¿no? De White Zone, lo que sea, muy a lo vikingos, puedo verlo funcionar. Y viene con caché, viene con victorias. O sea, puedo ver cómo un equipo se puede enamorar de J.J. McCarthy todavía con el volumen de pase tan bajito. La realidad es que físicamente Drake May es prototípicamente todo lo que buscas y puedes anhelar en la posición de mariscal de campo, y por eso creo que es más fácil venderlo al dueño y a los fans como GM. Con todo y que
Definitivamente.
de pronto me parece que J. McCarthy, de la yarda 20 a la 20 rival, está más desarrollado, un poco más asentado quizás que Drake May, que me parece muy, muy aborazado de pronto.
Claro, no, y aparte lo que buscas con la segunda selección global, los Commanders y los Patriotas con la tercera, es el mayor potencial posible. Si al final no
Correcto.
funciona, bueno, ¿no? Pero si vas a hacer una apuesta de este tamaño, tiene que ser algo que te pague mucho, y Drake May y Jaden Daniels van a hacer lo que te paguen eso.
Ahora, mi
Pero bueno,
preferencia
ya
es el
después.
trade, ¿eh? Mi preferencia es el trade, tres primeras
Ah, no,
rondas plus
claro,
y
por
vámonos.
supuesto.
O sea, nomás para
Sí,
dejarlo
por
constatado,
supuesto.
pero.
O sea, en un mundo ideal, los vikingos se vuelven locos y le ofrecen
Correcto.
las dos selecciones de este año, una primera del siguiente, y los Patriotas estarían muy felices con eso.
Va, va,
Pero
va.
muy feliz. Y bueno, ya después, fíjate que nos vamos con los Cardinals, que su gerente general el año pasado cambia primero con los Texans, después sube con los Lions por Paris Johnson. Si hay un equipo que está dispuesto a hacer cambios, son los Cardinals, pero lo dije ayer en el mock draft, y después de que lo pensé, dije, bueno, sí puedes acumular selecciones y está bien, los Cardinals tienen muchos huecos, pero no vas a encontrar a tu Marvin Harrison Jr. Creo que tiene que ser algo necesario, pero imperativo para ellos, darle un arma verdadera a Kyler Murray, que te guste o no, estás en su contrato y tienes que hacerlo funcionar. Así que después de pensarlo mucho también, ¿no? Siempre puede llegar alguien con algo de verdad desquiciado de un cambio y los Cardinals lo tienen que tomar, pero creo que los Cardinals deberían estar muy felices de quedarse con Marvin Harrison Jr. y no
Okay.
preocuparse de la posición, o al menos de tener un número uno por la siguiente década.
Uy, qué difícil. Aquí los dos que están en la parte de hasta arriba son precisamente los que más sentido hacen para los Chargers.
Gusto.
Pero a los Chargers sí los veo también con apetito de moverse, ¿no?
Muchísimo, ¿eh?
De bajar, porque pues, hasta el roster está muy, muy reducido. Y es otro año para mí de no presión para Chargers. Nadie está esperando nada de Chargers en el año uno. No deberían, si lo están esperando, creo que no se acuerdan quién está en la división. Saludos a los bicampeones. Necesidades. Bueno, aquí aparece receptor, cornerback, centro, tackle ofensivo. Es muy tentador, Joe Alda, pero la realidad es que no hay nada en el grupo de receptores de los Chargers. ¿Qué opinas? ¿Los Vikings se trepan para tomar a...?
Yo creo que sí,
Sí.
por lo que dije en el mock draft de ayer. O sea, yo creo que, pues imagínate lo tentador que sería para Jim Harbaugh no solamente recibir una buena oferta, sino que él tenga en sus manos el destino de su protegido J.J. McCarthy, ¿no? Y no creo que haya un
Aparte.
equipo o una ofensiva que esté más preparada para hacer trabajar cualquier quarterback que los Vikings, ¿no? Excelentes
Dale.
receptores, gran pareja de tackles. Es decir,
O
si hay
terrestre
un equipo.
con Jones. Claro. Me gusta el planteamiento. Ok, te voy a poner el caminito lo más allanadito posible. No va a ser conmigo porque pues tengo a Justin Herbert, cabrón. O sea, comparar.
No, no,
Pero
no.
también te quiero y eres muy bueno. Y dije que eras el mejor quarterback del draft y te voy a echar la
Exacto.
mano. Sí, me gusta
Exactamente.
ese planteamiento. Muy original, Doc. La compro, la
Perfecto.
receta.
Entonces, ahí Efra se le podemos poner en Proposed Trade, exactamente. Vamos a
Tres
seleccionar a los
primeras.
Chargers, después a los Vikings. Excelente
La
caso.
537 y la primera del siguiente año debe pasar por la
Y
11.
luego le pones. No, no, no. Ponle 11, 20, quita esa, gracias. 11-23 de los Vikings y luego la primera del siguiente año. Y debería pasar. Si no pasa, lo volvemos a intentar porque este lo castiga mucho a veces.
Correcto.
Bueno, lo rayó. Bueno, nada más digamos que para propósitos vamos a volver a intentarlo.
Sin el tercer pick agregamos del lado de los bikes.
Vamos a
No.
poner primero, si quieres, a los Vikings. Ándale, así.
Sin
Pon la quinta.
la 37. Sin la
De la
37.
37, pon primera 23, primera del siguiente año.
Y correcto.
Y ándale, sí. Aquí la 11, la 23. Y si quieres, vamos a agregarle otra
Una
más, la que
cuarta
sea,
de Chargers, ok.
para que pase y ya no nos diga nada, ¿no?
La tercera, la 105 de Chargers, que no creo, pero bueno, la 110.
Ándale, exactamente. Ahí ya debería pasar. Ok,
Madre
carajo.
mía.
Bueno.
Dale las tres primeras y por el puro pick, a
Sí,
ver si lo toma
ya.
Chargers. Hazlo muy agresivo de ese lado. Está muy agresivo este calculador de tres, ya lo vimos el martes, ¿eh? Muy. Sin la
Ándale.
37, sin la.
No, 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 sí, la 37. Y del lado de los Vikings, pon todas, o sea, ya para que
No.
nada más nos deje hacerlo, ¿no? O sea,
El
nada más
pick
para.
5 de Chargers por la 11, la 23 y la primera del siguiente año. Todo lo demás lo quitamos.
Ah,
1,
sí,
6,
exactamente.
skip.
O sea, vamos a quitar la 69
Y la
de
108.
los Chargers.
Correcto, ahí
Y
está.
así,
Tiene que pasar.
así ya debería pasar sin ningún problema. Esperamos que no. Oh, qué la... A
Bueno.
ver, una última cosa vamos a intentar. Pones Proposed Trade. Pero antes de que pongas a los Chargers, Efra, si quieres pon primero a los Vikings, a ver si es más o menos eso. Y ponle 11, 23, primera del siguiente año. Y agrégale la 108 y la 129 para que ya no nos esté jodiendo así la cosa
Yo
esta.
creo que la ves balanceada de ambos lados. No
Y
sé.
la quinta, a ver si ya nos deja ahí. Ya con eso de ellas. Ahí está ya.
Bueno, okay. Estaba viéndolo al revés. Digo, igual la idea ahí queda, son tres primeras rondas, quizás propinita.
Exactamente.
Y subes sí. A tomar a tu quarterback, que va, en este caso va a ser JJ McCarthy.
Correcto, exactamente. Entonces ahí nos vamos a ir por JJ McCarthy, que sea la selección de los Vikings, y como dijimos, ¿no? Pues ya Jim Harbaugh lo pone en un lugar así para que tenga éxito. Si JJ McCarthy no tiene éxito con Justin Jefferson, Jordan Addison, TJ Hawkinson, esa pareja de tackles de Christian Darrius o Brian O'Neill, no va a tener éxito en ningún otro lugar, ¿no?
Correcto.
O sea,
el esquema es perfecto para su estilo de juego. Venga.
Luego, con los Giants, Rudy, que bueno, también había mucho rumor de que le gustaba Drake May. Yo sí creo que los Gigantes están interesados en un quarterback porque quieren deshacerse de Daniel Jones, pero también brincar con los Patriotas, aunque sea dos, tres lugares, está muy complicado, ¿no? Ya de ahí en fuera, pues tal vez alguien de fuera del top 10 que quiera brincar por encima de los Titans para quitarles a Joe Alt, pero la verdad lo dudo mucho. Yo creo que en este escenario los Gigantes se quedarían y seleccionarían a la mejor arma disponible, que sería Malik Nabers, que definitivamente pues les va a ayudar a Daniel Jones, o al que sea su quarterback del futuro, tienen que tener armas. El grupo de receptores de los Gigantes, y más con Darren Waller, que al parecer se va a retirar, está en las ruinas, ¿no?
Sí, y bueno, Nabers más explosivo, más eléctrico, digamos, que un Marvin Harrison Jr., que es más dominante, más de ganarle a dos receptores, pero no tantas yardas después de recepción. O si ataca en profundidad, es más por play action realmente que por necesariamente por sus habilidades de separación impecables. Vamos entonces con los Titans. Y digo, lo hice en el mock draft pasado, lo voy a hacer en este. Estamos asumiendo todos que Joe Alt, los apuestas lo tienen decantadísimo, Joe Alt, con un negativo como menos 700, una cosa así. ¿Recuerdo bien?
Correcto.
Dame a Joe Alt, Notre Dame, tackle ofensivo, una torre de casi 7 pies. Los Titans siguen reconstruyendo una ofensiva que va a estar muy basada y predicada en el juego terrestre. Brian Callahan, muy a los Cincinnati Bengals.
Definitivamente, ¿no? Y aparte, él ya vio con Cincinnati el precio de no tener una buena línea ofensiva, ¿no? Que Joe Burrow se ha lesionado todos los años. Digo, en algunos casos más grande o más exagerado que otro, pero sí tienes que mejorar tu línea. Después, con los Falcons, Rudy, aquí está muy fácil, debería ser jugador defensivo, pero ¿no crees que haya equipos detrás de los Falcons que tengan que brincar a Chicago para seleccionar a Romeo Dunze, que es el último de esta tripleta de receptores? Yo creo que los Cargadores podrían ser un equipo interesado. Por ahí se rumora mucho de que los Colts quieren uno de estos receptores, incluso hasta atrás a los Bills. ¿Tú no considerarías tal vez, si los Cargadores subir un poquito, ahí con los Falcons serían tres lugares? No creo que te salga muy caro.
Una primera
y te aseguras de poder tener a Brock Bowers o a Romeo Dunze, ¿no? ¿Te parece lógico?
Correcto. Ahora, por ejemplo, ¿tú con Chicago ves que ellos tomarían a Romeo Dunze? Si estuviera disponible.
Yo creo que los Bears van a ir por el que quede de Romeo Dunze o Brock Bowers. Digo, pass rusher también es una necesidad.
Brock Bowers, mejores. Yo no veo que toquen a Bowers. Me encantaría, pero con Kem Colquemet los veo como que están muy cómodos. ¿En qué se debe
la elección? Bueno, entiendo, sí. O sea, ahí yo creo que los Bears sería o pass rusher por un Jared Bell o un Dallas Turner, el que quede, o un receptor, ¿no? El problema es que yo sí creo que Romeo Dunze tiene más valor para ese punto que un Jared Bell o que un Dallas Turner. Pero bueno, para que no quede mucho con el
mock draft
que hice, mejor vamos a quedarnos con los Falcons, porque está quedando exactamente como el de ayer. Entonces,
muévelo, sí.
Sí, o sea, supongamos que los Falcons se quedan con la selección y nos vamos a quedar entonces con Dallas Turner, que si fuera yo el gerente general de los Falcons, sí me iría un poquito más por Jared Burst. Su primer paso es muy bueno, o sea, es muy explosivo, muy a lo Von Miller, pero Dallas Turner es un paquete un poco más completo, entonces por eso terminaré siendo mi selección.
Yo soy más de Lia Tulatu, pero pues no tengo los registros médicos, entonces pues no sé hasta qué punto debe asustarme eso, ¿no? Yo nomás pues, lo que veo en el campo, y en lo del campo me parece el mejor pass rush.
Correcto.
Pero va. Chicago, qué punto tan interesante. Romeo Dunze, Brock Bowers y hasta Fashanu, que sí lo tengo como tackle. Bueno, más parejito con Fuaga. Creo que es increíble decirlo, pero hay tanto tackle ofensivo este año que puedes bajar unas cuantas posiciones y lo encuentras. Solo que ese rachita del 12, 13, 14, si no va por quarterback, ahí se fueron todos los tackles, ¿no? Los de primera.
Exacto.
Y eso sería como mi nervio si fuera Chicago ahorita que... pero no, creo que vamos a hacer aquí una locura, una salvajada. Sé que la línea ofensiva es mejorable, pero también tengo claro que Romeo Dunze es el corte de caja aquí para el tema de los receptores. Entonces les vamos a dar a Keenan Allen, les vamos a dar a DJ Moore, les vamos a dar a Romeo Dunze, una arma predilecta para el quarterback novato, lo vamos a consentir. Y ahora sí, sin pretexto, ¿no? Ya realmente está muy completito ese roster, ofensivamente hablando.
Definitivamente. Después nos vamos con los Jets, que son uno de los equipos que está pues muy interesado en también hacer trade. En las últimas semanas, sobre todo en casas de apuesta, Brock Bowers fue subiendo, 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 no solamente para llegar en el top 10, sino exactamente para llegar con la selección de los Jets. ¿Quién está atrás de los Jets? Los Chargers, que también podrían ser uno sí. Que se vaya por Brock Bowers, ¿no? Los Colts han estado interesados en Brock Bowers, los Bengals. El problema de los Bengals es que están lidiando con T. Higgins y con Trey Hendrickson, que quieren un trade.
¿Qué cochinero traen allá, eh? ¿Qué está pasando? No, o sea, ¿ya nadie quiere jugar ahí en Cincinnati?
Pues es que, yo creo que se han manejado bien las cosas económicamente. El problema es que están siendo víctimas de su propio éxito.
Bueno, históricamente han sido tacaños. Y algo de eso está saliendo a reducir con ciertos jugadores que no son la superestrella, ¿no?
O sea, mira, si algo nos ha enseñado Brett Beach y los jefes de Kansas City es que le puedes dar vuelta al salary cap, ¿no? O sea, si tienes voluntad, lo puedes hacer.
Correcto.
Pero bueno, en lo que lo hacen, yo sí creo que podría haber un equipo que estaría interesado en subir por encima de los Chargers con Brock Bowers, pero yo sí voy a creerme esa parte de que los Jets quieren a Brock Bowers para este Aaron Rodgers. Ya trajeron a Morgan Moses en la agencia libre por trade, trajeron a Tyron Smith, Talisi Fuaga sería una opción, pero actualmente el favorito de las apuestas para llevarse para que se lo lleven los Jets es Brock Bowers. Yo sí me creo eso y le voy a dar al ala cerrada de Georgia.
Buenísimo. Y me gusta, o sea, realmente el mejor tight end para Aaron Rodgers en su carrera, ¿quién sería? ¿Jared Cook?
Jermichael Finley, tal vez.
Jermichael Finley, pero pensé en los dos y dije, bueno, Jermichael le duró
pero,
más.
Pero, o sea, vamos, no eran de como que la gran cosa, ¿no?
No, ninguno, o sea, Jermichael Finley sería ahorita como de un Dallas Goddard hoy.
Ándale,
¿no?
Exactamente. En el mejor de los casos.
¿No? Sí, o sea, y muy cumplidor y muy gran jugador. Recuerdo entrevistas de él en 2014, pero bueno. Siempre es buena ocasión para hablar de Jermichael Finley. Un saludo para él. Chargers, necesidad de receptor, pero sabes que no, o sea, hay tanto receptor este año que no le veo. O sea, si le importa receptor a Jim Harbaugh, sí, pero crítico, no deja ir aquí.
Sí, lo hubiera tomado. Sí.
Ya, exacto. Entonces, voy a decir que se esperan un poco más ahí. Entonces, estoy entre cornerback o tackle ofensivo, porque este no es rango para centros. Sí, o sea, ¿a ti quién te gusta más, Quinion Mitchell o Tyrone Arnold? Porque yo estoy más. Condiciones atléticas, Quinion Mitchell, como que veo ese techito extra con el de Toledo.
Yo siento que está más listo para jugar a Tyrone Arnold ahorita, por el simple hecho que del nivel de competencia
Alabama,
que
enfrentó. Claro.
Pero vuelvo a lo mismo que con un Drake May. O sea, si vas a tomar a un jugador lo más alto posible, tienes que esperar que tenga el mayor potencial. Y Quinion Mitchell sí es mucho del molde que gusta hoy en día la NFL con corner, ¿no? Que parece que tienen cuerpos de safeties. Entonces sí sería corner, que fue una gran necesidad para ellos, o tackle ofensivo, ¿no? Que también, pues, se te fue Joe Walt. Por ejemplo, en los mock drafts de Daniel Jeremiah y de Peter, que sale en Good Morning Football. Bueno, en los dos mock drafts de... Schrager, sí, exactamente, sí. Schrager. Ponen a este Jesse Latham en la quinta global, que a mí se me hizo una ridiculez, ¿no? Por encima de Joe Walt, o sea, yo no lo vería...
No, lo he visto arriba, lo he visto como el tackle número 2 en algunos mock drafts, pero no arriba, no el 1.
Sí, no, o sea, de Joe Walt, ¿no? Y en sus mock drafts lo pusieron en el número 5, ¿no? Por encima de Joe Walt. Entonces, a mí se me hizo ridículo, pero algo deben de saber. Y bueno, J.C. Latham, pues sí estaría mucho del molde de tackle derecho, que fue donde jugó en Alabama, y ya tiene a Rashawn Slater. Entonces, pues por ahí podría ir la cosa. Pero sí creo que para lo que le gusta a Jim Harbaugh, sería más dinero, ¿no?
Sí, establecer un juego terrestre, lo han demostrado con todo lo que han importado de Ravens. Entonces nos vamos a ir con el mejor tackle ofensivo disponible, por lo menos en estos rankings. Nos vamos para arriba en la lista, no sé si estaba ahí, ¿quién era? Fuaga,
sí,
era
Fashanu. Exactamente. Y aparte, en dado caso de que no esté listo para jugar de tackle, lo puedes poner de guardia, ¿no? Y ya después lo pasas en los siguientes.
Sin problema. Sí, y ya se acabó esto del Storm Norton como tackle número 3 jugando titular. O sea, ya estuvo Storm Norton. Entonces, venga.
Exactamente. Ya después, amigo, nos vamos con mis Broncos de Denver, que ayer lo dije también en mi mock draft. O sea, yo, Sebastián Nava, fanático de los Broncos, que los tengo tatuados en el pecho. O sea, yo me iría corriendo al estrado por Michael Penix. Feliz de la vida y no me preocuparía. Desgraciadamente.
Estamos igual.
Desgraciadamente ya estoy acostumbrado a que me rompan el corazón y nuestro ejercicio es no hacer lo que nosotros querramos, ¿no? Sino lo que creemos que los equipos van a hacer. Yo sí me creo mucho que Sean Payton le gusta a Bo Nix y afortunadamente para los Broncos podrían bajar un poquito la primera ronda y todavía adquirí a Bo Nix y adquirí una selección de segunda ronda que no tenemos justamente. Entonces, tanto Filadelfia como Pittsburgh estaban muy ansiosos por subir por un corner. Atrás de los Broncos, ¿quién está? Los Raiders, los Saints, los Colts, los Seahawks. Nada más de esos equipos, los Colts, Jacksonville e incluso un poquito hasta Cincinnati podría ir por corner. Así que, y los Rams también, ¿no? Yo creo que aquí, yo sí me compro lo de Filadelfia, Rudy. Así que voy a brincar las Águilas con los Broncos para que las Águilas sean el primer equipo en seleccionar al corner que quieran. Vamos a poner primero las Águilas. Miefra, muchas gracias. Pues a los Broncos. Y nada más, para propósitos, ofrece la 22, 50 y primera del siguiente año, nada más.
Uno, dos,
para que nos deje, ¿no? Por la 12. Okay. Digo, yo claramente no espero que Filadelfia dé todo esto. Yo creo que Filadelfia daría nada más, claramente la primera de este año, de segunda ronda, y ya lo que nos den de cambio, quinta selección, sexta selección. Claro. Lo importante sería para los Broncos que nos den una segunda ronda y poder hacerlo bien.
Entonces, correcto.
Aquí ahora yo te pido ayuda, ¿no? Tienes a Cooper DeJean, que te puede jugar corner y safety. Tienes a Quinnen Mitchell, tienes a Terron Arnold. Filadelfia puede elegir al primer corner de la generación. ¿Tú qué harías? Yo creo que ellos serían más de Quinnen Mitchell, porque ya tienen a CJ Garner Johnson y ya tal vez la versatilidad de Cooper DeJean pues no la tendrían que valorar tanto, ¿no? ¿Tú qué harías ahí con Filadelfia?
Híjoles, no sé por qué pienso en Alabama, pero más como en las trincheras, ¿no? Siempre estar tomando esos jugadores grandotes de Georgia, esos jugadores grandotes de Clemson, esos jugadores grandotes de la... En secundaria realmente, no sé si es porque no lo han invertido tanto en años recientes, pero no lo estoy alcanzando a visualizar. Démosles a Quinnen Mitchell.
Ok, perfecto. Vamos a darles a este Mitchell que, bueno, recuerden que el año pasado la defensa de las Águilas de Filadelfia, su principal problema fue la secundaria. Bradberry se tuvo que ver retirado después del Super Bowl contra Kansas City. Darius Slay está viejo. Avonte Maddox siempre está lesionado, aunque me gusta.
Sí, no.
Entonces, estaban jugando casi sin corners y por eso les puso una fiesta a Baker Mayfield en el comodín y Josh Allen y todos al final de la temporada, ¿no? Aquí.
Lo bueno es que no apostaste a los Eagles en ese partido, ¿verdad?
No, definitivamente no. No. Lo que se aposté fue a los Lions contra los Rams y a los Packers.
¡Ah, demonios!
Pero es otra vez. Muy
bella
historia.
No, doctor, te voy a hacer tu taza. No, doctor. Está bien, está bien. ¿Qué está pasando, doctor? Te voy a hacer la taza.
Así es.
Va que va. Bueno, Raiders pick número 3. Aquí está, lo veo muy claro. El Terron Arnold, Alabama, cornerback, necesitan reforzar secundaria. Sé que el cornerback es una necesidad, pero yo soy de la idea de que pueden aguantar con Gardner. Aguanta.
Sí, ahí,
de que Michael Penix sea así como que el elegido, el tapado, ahí, ¿no?
Por supuesto, ahí sí dependemos que Michael Penix sea del sabor de los Raiders. Ahí sí es mucho que tú te cases con el proyecto que te gusta. Desgraciadamente no tenemos esa información, ¿no?
No tenemos nada de información. ¿Quién está de coordinador ofensivo ahorita? El que estaba con los Bears.
Sí, y es más, ahí también va a depender mucho de Antonio Pierce, ¿no? Y de lo que él considera que puede trabajar. Entonces, sí se rumorado a Michael Penix con los Raiders, pero pues también si eres los Raiders y eres un equipo que fue el último en ganar la Kansas City con defensa, podrías irte defensa y decir, bueno, pues en la segunda ronda puedo ir por Spencer Rattler, ¿no? Y es menos riesgo que tomar la primera con Michael Penix. O sea,
depende de la evaluación que tengan del jugador. Sí. De todas formas, aquí sigan comentando, gente, dejen su like, dejen sus comentarios. El Doc trae el chat general, yo traigo el chat por lo menos de mi canal. Dice Broncos no ocupa quarterback, ya tiene a su nuevo Mesías, así como no, Zach Wilson, seguramente.
No,
esto de los Wilson y el estrés postraumático de la guerra está grave.
No,
para efectos de este draft, voy a poner a Michael Penix Jr. Me iba a ir de lleno con el cornerback, pero creo que si tienes buena calificación de un cornerback, siempre lo tomas arriba de un cornerback. Ese es el planteamiento. Entonces,
exactamente.
Yo aquí estoy asumiendo que Raiders sí lo tiene calificado como un prospecto de primera ronda, quizás de media de tabla para abajo. Aquí ya estamos en la media tabla. Michael Penix Jr., aguantas un ratito con Gardner Minshew, te la llevas tranquilo, tienes varias apuestas de quarterback, me gusta. Ya, y si dieron con el quarterback número 3, hasta me parece un lujazo.
Sí, exactamente. Y ahí es mucho lo que dices, ¿no? Recuerden que los equipos en su war room, o sea, donde seleccionan a los jugadores, tienen un tablero donde tienen ellos acumulados a los jugadores como los dan como prospectos. Puede ser que Terron Arnold sea el número 5 en su tablero, correcto, y Michael Penix el 15, ¿no? Pero el valor de tener un quarterback pues supera al...
Sí, o sea, si aciertas y lo quieres vender al jugador, pues imagínense cuánto te pagan por un quarterback en el que acertaste versus un cornerback por el que acertaste, ¿no?
Exactamente. Sí. Yo también creo que pues ahí, bueno, vamos a depender de la evaluación que tengan los Raiders de Phoenix. Y bueno, si les gusta, pues claramente estarían muy contentos de que los Broncos lo dejaron pasar.
Ahora, ojo, yo ayer en historias, nada más para como contexto, para que Rudy dijiste esto y ahora hiciste esto. Yo ayer en historias dije... Yo creo que Michael Penix es de primera ronda. Creo que va a ser tomado en primera ronda. Yo sí, lo espero y se lo deseo.
Ah, sí,
hasta ahí vamos bien. Yo recomendé que apostaran el bajas quarterbacks tomados en primera ronda 4.5, porque desde 1936 que empezaron los drafts a la fecha, solamente en 4 drafts han sido tomados 5 quarterbacks en primera ronda. Vi el dato y dije, ah, canijo, aquí la estamos apostando de lleno contra la historia si creemos que se va a ir Michael Penix y va a ser ese quinto. Entonces, pues bueno,
nada más dejo la punta. Bueno, fíjate, ya que es lo de Michael Penix, si lo dejan pasar los Raiders, puedes hacer un argumento fuerte para los Santos. Puede hacer un argumento fuerte para Seattle, o sea, sí
hay, es más complicado. Hay equipos, claro.
Comer, ¿no?
Dolphins, oye, no hay que pagar a Tua, exacto, y pues es zurdo.
No sé, o hasta Dallas, ¿no? También, o sea, con las cosas como están con Jerry Jones y Dak Prescott.
Vale.
Pues ahí...
Ojalá. Yo nada más, históricamente está canijo. Dentro del contexto de este draft me hace sentido y pues por eso son apuestas, exacto, y no sabemos. Nada más el contexto, ahí está.
Exactamente. Bueno, ya después vámonos con los Santos, que pues no se le ha dado mucha notoriedad a los Santos, se lo merecen porque desde que se retiró Drew Brees y todo, Mickey Loomis ha hecho una cosa terrible ahí.
Que sigue viviendo del draft del 2017, que ya está a punto de retirarse.
Sí. Que fue un draft super histórico y los mantuvo contendiendo por finales de conferencia y playoffs durante 4 o 5 años, ¿no? Pero pues ya.
Maldito sea Stephon Diggs.
Sí, ya tiene 7, 8 años eso, Dios mío, qué viejo estoy. Pero bueno,
tranquilo.
Ni me digas. Con los Santos, mira, ahí obviamente tackle es una necesidad. Trevor Penning no funcionó. Ryan Ramsey, que está viejo. Pat Roger podría ser otra. No descartaría a Jared Verse. Cam Jordan ya de verdad ya está para que esté en su casa descansando el señor. Pero bueno, van a explotarlo hasta el último segundo que lo puedan hacer. Aquí sí yo me tengo que ir con Talisi Fuaga, que creo que es mucho valor para la posición que estamos en el draft. Yo sí creo que es un tackle ofensivo que está listo para jugar. Es un tackle derecho maravilloso. Y bueno, definitivamente creo que es una gran selección para los Santos. Sé que no va a ser una selección sexy. Ahí sí nos podemos ir a la ofensiva.
No, pero no son sexy, son funcionales.
Y nos vamos a Ote. Ándale, ahí está. Muchas gracias. Está. Sí, exactamente. Sí, no. O sea, sé que para los fanáticos que tienen poco, quieren ver lo extravagante, ¿no? Receptor, pass rusher. Pero hemos visto que los tackles son fundamentales. Nada más ayer hicieron el mejor pagado del NFL a Penei Sewell y se lo merecieron, ¿no?
Merecidísimo, así es. Lo sexy es tener buenas ofensivas, y para tener buenas, exacto, ofensivas sexys necesitas linieros anónimos y cumplidores. Venga. Colts, ¿qué zona tan intrigante? A ver, aquí lo estoy viendo. Sí, maldito Dix, dice José Antonio Rodríguez, saludos. Ahorita vamos con los Bengals, no se preocupen, Gabriel. Ya urge que empiece el draft, así es, José Luis Salcedo. Saludos a todos, Sweet Flow, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Ricardo Coli, te estoy viendo el Goku de los podcasts. ¿Por qué sería yo el Goku de los podcasts? Grito mucho, porque... Saludos.
Mucho sereno.
Sí, yo creo. ¿Tú serías Vegeta o cómo está la cosa? No sé. Está complicado. Sí,
hola,
¿no?
Entradas, hermano.
Mientras no seas Yamcha, ya lo hicimos.
Sí, correcto.
Vamos, Colts. O sea, podría ser receptor. O sea, aquí Brian Thomas. De pronto podemos caer en la trampa de lo que intentaron las Panteras de Carolina ahí en el 2016-17, de puro receptor grandote sin tanta separación, sí, ¿no? Que es el Michael Pittman, más un gigantón Brian Thomas, más, o sea, como que puede ser ese tipo de ofensiva pesada. No lograron hacer aquí un trade-up.
Pues sí, y es que, o sea, con los Colts necesitan pass rusher, porque Quitty Pay nunca funcionó muy bien, y necesitas a alguien que le ayude de Forrest Buckner. Puedes irte por Horner, puedes irte receptor, o sea, la verdad es que por el récord que tuvieron, pareciera que los Colts no tienen muchos huecos, pero sí los tienen.
Sí, o sea, pero ¿sabes qué? Me apetece más aquí que los Colts bajen y hagan un trade por quizás con los Bengals, por un tackle ofensivo. O sea, me apetece que un equipo suba por tackle y no van a ser los hijos, porque les fue bien con sus tackles el año pasado.
Yo creo que ahí con los Colts, Rudy, ahí sería muy atractivo ver quién está detrás y quién pueda subir por tackle o por Byron Murphy.
Mándame a los Steelers para arriba.
Ok, entonces vamos a hacer un trade con los Steelers.
Bueno, este es tu pique, es tuyo el 20, es mío.
No importa, cambia los puntos con los Colts. Ahí ponle todo el pinche draft, para que ya no...
El 20, el 51, mándales el 15 y...
Y ya, para que nos deje, ¿no?
Sí, según yo eso tendría que pasar.
Debería ser más que suficiente, pero está ya.
Ya está razonable, muy bien. Ya en este rango ya estamos bien.
Exacto.
Y pues les damos, necesidades de Steelers. Cornerback es una de ellas. Sí. Pero sí, aquí creo que aquí es por tackle. Creo que aquí es por tackle. Les vamos mandando Fautano y creo que encaja perfecto. O sea,
okay, excelente.
Esa ofensiva fue especial y creo que Steelers se lleva un pedacito de ella que va a disfrutar.
Muy bien, sí, ahí tiene que ser tackle o corner, o sea, los Steelers, aunque son un equipo que se lleva mucha crítica y todo, pues francamente no tiene muchos huecos que digamos, ¿no?
No tienen.
Y receptor, si hay un equipo que puede seleccionar receptores a placer en rondas bajas, es Pittsburgh, entonces no tienen la necesidad de irse en la primera ronda.
Bueno, ahí está Brandon Ayuk, ¿no? Si quieren en algún punto, digo, no sé,
¿también?
Piénsenlo. Justamente, ya vendió la segunda, pero bueno, hay que busquen otra.
Aquí yo creo que está facilísimo, Rudy.
Está regalado. O sea,
viviste desde el 2014 en contra de Aaron Donald y lo viste jugar dos veces al año en contra tuya, en algunas ocasiones hasta tres, cuando jugaron en playoffs Rams y los Seahawks. Me encanta Byron Murphy. Los últimos días en el draft ha subido mucho al punto que puede ser una selección top 10. Lo proyecta mucho con Chicago en el 9. Yo no lo descarto, incluso con Atlanta. La verdad es que es un tackle defensivo que me fascina. Que te haya llegado aquí fue un milagro. Y no solamente tú, digamos que satisfaces una necesidad, que es generar presión a la línea defensiva, sino además se lo quitas posiblemente a los Rams, ¿no? Entonces creo que aquí está cantadito Byron Murphy con los Seahawks.
Ok. Yo creo que te vas a ir con cornerback.
Bueno, fíjate, el año pasado fuiste por Devon Witherspoon. Hace dos años fuiste por Tariq Woolen, que tuvo una muy buena temporada de novato y el año pasado no funcionó. Creo que también gran parte de ayuda a tu secundaria es generar presión, ¿no?
Correcto, sí. Sí, o mejor cobertura atrás o que lleguen más rápido al coreback y se ve mejor la secundaria. Completamente de acuerdo. No hay crítica aquí de mi parte. Bueno, Byron Murphy suena ya hasta para irse top 10, ¿no? En algunos
momentos. Sí, ya es de los más fuertes para irse top 10. Es más, en la posición número 9, justamente subí un hilo en Twitter. Es el cofavorito para ser seleccionado por los Bears junto con Romo Dunsett.
Ok, me gusta.
Si alguien sabe algo, son los casinos, ¿no?
Sí, bueno, pero esto es porque ya se fue antes Dallas Turner, ¿no?
En esos momentos. Sí, claro, sí, por supuesto.
Okay. Vale. ¿O que prefieres la presión desde el centro de la línea defensiva y no el edge? Que creo que en el mock draft anterior sí tomamos a Byron Murphy antes y era por eso.
Correcto, sí, exactamente.
Vale. Tyrone Arnold, cornerback, Alabama, cantado, sencillo, facilito. Sí, hay otras necesidades, sí, Brian Thomas Jr. es una opción y demás. Pero qué va, creo que Trevor Lawrence va a trabajar con receptores 2 y 3 este año. Posiblemente su ala cerrada de Ben Engram sea el número 1. Y aquí hay que reforzar el pass rush y la secundaria, ¿no? Una defensiva que por momentos es adecuada, pero realmente queda todavía de ver.
Sí. O sea, Jacksonville junto con Filadelfia fue las peores secundarias, tienes que solucionarlo y más aún cuando te vas a enfrentar a CJ Stroud y demás, ¿no? Entonces.
Forever and ever, sí.
Sí, tienes que ir por corner. Ahora. Aquí los Bengals pasaron de ser algo muy sencillo a un enigma, porque de repente te quedas sin T. Higgins tal vez, y de repente te quedas sin Trey Hendrickson. El año pasado seleccionaron en la segunda ronda Miles Murphy de Clemson, que tuvo un año de novato pues bastante, digamos, modesto, ¿no? Porque también no podía ser titular, porque está Sam Howard y Trey Hendrickson. Aquí...
Está fácil, Doc. Golpe sobre la mesa. Me haces berrinche un año y te me vas. Mira, así, ahí está, son clones.
Yo estaría muy tentado ahí con un pass rusher, también Johnny Nito y me gusta, pero yo creo que si se te va a ir T. Higgins, que se te va a ir, o sea, si no es este año, va a ser el siguiente. Tienes que irte por proteger definitivamente a este Joe Burrow. De hecho, desde que llegó la discusión de Ja'Marr Chase y de Penei Sewell,
desde entonces ya nos dieron indicaciones.
Ese como meme, ¿no? En el que sale Burrow Chase o Burrow Sewell y le lanza a quien sea, ¿no? Entonces, digo, a final de cuentas fue muy buena selección para Cincinnati, para Detroit. Tienes que protegerlo y creo que aquí J.C. Latham sería una muy buena selección para los Bengals. Estaría muy tentado con la Yatu Latu o este Jared Verse, pero bueno, creo que tiene mucho más valor proteger a Joe Burrow, sobre todo porque francamente ha sido un quarterback que toda su carrera ha estado lesionado.
Sí, a Myers Mims sería otra posibilidad, ¿no? Pero bueno, claro. Tiene menos experiencia como titular y por eso quizás te irías con algo un poquito más conservador, entre comillas, ¿no? Algo más contrastado. Sí. Se lo di en mock draft pasado, digo, hombre, UCLA, California, Rams, se te fueron Donald, ¿por dónde, no? O sea, si no es cornerback, es pass rush y yo creo que aquí, ya a tu lado, si tienes buenas evaluaciones médicas, te lo llevas corriendo. Si no, ahora sí, preocúpense, ¿no? Entonces, estoy viendo aquí en los comentarios a ver si alguien está pidiendo algún movimiento o demás. Veo que no. Se los da a todos. Sigan dejando su like y sus comentarios. Lea tu lato. Se lo damos de hecho. Si no, si aquí hubiera un tema médico que no hay forma y lea tu lato, se le está cayendo el hombro y lo trae pegado con chicle, pues bueno, Jared Verse sería la opción.
Así es. Sí, que bueno, en este escenario, y una cosa muy buena de estar de la selección 15 para atrás, es que va a ser tanto la puja las primeras 15 selecciones por receptores, tackles, quarterbacks, que todos los jugadores defensivos que en otros drafts hubieran ido en el top 10, te van a ir cayendo, cayendo y cayendo, ¿no?
Correcto.
Y uno de los que más cayó y que sería un draft, o sea, si esto pasa para los Colts sería algo maravilloso, porque no solamente conseguiste más selecciones, sino además conseguiste a Jared Verse, que creo que en esta defensiva de los Colts, sobre todo con un DeForest Buckner en el centro, Jared Verse sería una cosa maravillosa. También, como les dije, hace unos 2-3 años seleccionaron a Quitty Pay de Michigan. Ha sido titular a secas. La verdad es que nunca ha sido
jugador
más
de para rol, jugador de rol, correcto.
No, exactamente. Entonces tienes aquí a Jared Verse y creo que sea algo maravilloso para los Colts tener un jugador que veo muy complicado que no tenga éxito en la NFL.
Okay, me gusta. Y ahora te llevamos a los Dolphins.
Oye, Rudy, antes de que selecciones, ¿tú no te crees ese rumor de que Mike McDaniel está enamorado de Xavier Worthy? Ya ves que le gusta tener un equipo de atletismo ahí, ¿no?
Lo había pensado y dije, no creo. Y luego me lo dijeron en un live y lo empecé a procesar más y dije...
Yo también como que poco a poco dije...
Si es tan cabrón, que dices, sí lo puedo ver. O sea, porque de entrada, porque Jalen Waddle... Es el reemplazo directo, por supuesto, de Terry Hill. Terry Hill ya dijo que este es su último año. Igual y le dan apetito de jugar 1 o 2 años más, pero él dijo que este era su año de retiro. Entonces, los Dolphins están avisados desde hace 2 temporadas. O sea, esta offseason y el anterior. Sí puedo comprarlo. Es que, o sea, hay dos cualidades. Y este es un temototote. Y vamos a hacer cursos de escauteo y demás en el offseason. Y si gustan, precioelexito.com y ya lo encuentran. Pero bueno, digo, más adelante. Ahorita no lo van a encontrar. No quiero demandas ni nada. Hay dos tipos de formas de evaluar, o hay dos grados o niveles de evaluación de talento con receptores en específico, con todos, pero receptores en específico. Es cuántas cosas puedes hacer y luego es qué tan bien puedes hacer cada cosa, ¿no? Entonces, en general, yo te diría, pues ve buscando, es una línea muy Wildman esta que lo respeto mucho y es, ok, dentro de lo que puedes hacer, qué tan bien lo puedes hacer, qué tan excepcional eres, qué te distingue, ¿no? Ya después, si necesitas criterios de desempate, es bueno, ok, ataca en profundidad, ataca en zonas cortas, necesita ayuda con ciertas trayectorias, que también genera pasión. O sea, primero busquemos tus superpoderes, claro. Y ya después nos vamos con tus otras habilidades, ¿no? Tus eslabones débiles, si quieres. Y en esa línea, por supuesto que te compro un Xavier Worthy, porque su velocidad no existe en casi ningún draft. Y viene maridado de producción. Ahora, por supuesto que el miedo sería que te saliera un John Ross.
Correcto.
Pero creo que llega más contrastado un Xavier Worthy o con más caché todavía que con John Ross, que más o menos se fue en este rango. Este es el rango de los receptores de primera ronda de segundo nivel. Generalmente aquí es donde vemos, decía yo, Justin Jefferson, Jalen Reagors, vemos Hollywood Browns, recuerdo Will Fullers. Y con, si a eso jugamos, venga, Xavier Worthy y ya estuvo.
Y con jugadores así, Percy Harvin, Tavon Austin, que se fue con los Rams, John Ross. No, o sea, sí, claramente hay unos que fracasaron como John Ross, pero yo creo que si vas a seleccionar un jugador que su principal carta, sí, o sea, que en su currículum trae con letra Arial 45, sí, la velocidad.
Va subrayado, velocidad.
Exactamente, o sea, sí tienes que tener un plan, porque no, o sea, porque la velocidad no puedes llegar y decir, Xavier Worthy se más rápido, va a ser Terry Hill. O sea, no se traslada así de manera
pero,
como.
Pero Xavier Worthy es muy rápido. Puede emular a Terry Hill, dices, órale, va. Jalen Waddle ya está 2-3 años adelantado en ese proceso, que tiene un poquito más de corpulencia, que Xavier Worthy, que es muy, muy livianito. Y es eso, y Terry Hill lo dijo, o sea, yo cuando aprendí a no solamente correr en profundidad, sino a usar esa amenaza de ser una amenaza profunda, o sea, esa amenaza de poder atacar en profundidad para generarme espacios y zonas cortas intermedias, ahí es donde me convertí en un receptor completo y empecé a hacer estos reefs con Patrick Mahomes, ¿no? Y lo que, mejor para enseñárselo que él.
Correcto, ¿no? Y aparte también, o sea, yo más allá de la velocidad de lo de Terry Hill, yo sí me compré esa historia de Xavier Worthy, porque si estás casado con Tua, el juego de Tua es zonas intermedias, pases pantalla, esa es la forma, ¿no? Imagínate la velocidad que tendrías con Devon Akin, Worthy, Waddle y Terry Hill. O sea, Mike McDaniel puede hacer todas las cochinadas que se le ocurra, ¿no?
Ahora, entonces, mi contraparte ahí sería, sí, muy padre, pero ¿y la línea ofensiva?
Exactamente,
¿y
sí.
Y Robert, claro. Hunt, ¿y cuánto tiempo va a tener para atacar en profundidad si le están cayendo en segundo y medio? Pero vale, para perfectos de este ejercicio decimos, ¿lo resuelven en otro año o se rompe Tua, pobrecito, y consigue otro? No sé.
Correcto.
Worthy a los Dolphins y que háganlo.
Vamos, que se ve Worthy. Sí, que posiblemente sería muy, muy tentador para McDaniel. Aquí no voy a quitar tiempo más, Rudy. O sea, aquí está facilito está. También. Una canastita de dos pies para Michael Jordan. Tiene que ser Bonix. Al principio de la evaluación del draft, como que no me lo compraba, después comencé a ver más y más y más juegos de Oregon, sobre todo este último año, que su crecimiento, el crecimiento de Bornix del primer año de Auburn, que te completa 59% de pases, al último año de Oregon, que te completa un gran porcentaje, arriba de 70%, fue de verdad maravilloso. Y sí veo mucho de lo que Sean Payton le gustaba hacer con Drew Brees, que podría hacer con este Bornix. Vuelvo a repetir, yo, Sebastián, fanático de los Broncos, me gustaría Michael Penix, no tomo las decisiones. No tengo problema con Bonix. Mi único problema, Rudy, en este draft es que hipotequemos hasta la dignidad por subir por un quarterback. Eso es lo único que no quiero.
Okay. Pero sabemos que esa regla ineludible de un equipo que sube por quarterback. O sea, no hay de otra forma, ¿no?
Exactamente. Pero si tú me dices, conseguimos una selección de segunda ronda y conseguimos a Bonix, que automáticamente es mejor que Jared Stidham y que Zach Wilson, estoy feliz. La verdad, ya, me dejo de broncas y estoy tranquilo.
Vale, me gusta. Llegamos entonces a los Chargers y aquí, bueno, los Broncos bajaron y les fue bien. Los Chargers bajaron y ahora sí pueden atacar la posición de receptor.
Sin problema, sí.
Sin problema, o sea, vamos a buscar un receptor. Pues se nos fue Mike Williams, vamos ahora sí por el que yo creo que es el número 4, que sería Brian Thomas de LSU. Hay muchos sabores de receptores, realmente hay muchos argumentos para decir me gusta más este que el otro, sube el 4. O sea, del 4 al 12 te puedo decir, puedo entender que se muevan casi a placer, ¿no? Pues más técnicos, correcto, bajitos, más de slot, más de profundidad. Creo que prototípicamente hablando, Brian Thomas tiene mucho sentido para lo que busca Chargers ahorita. Es una amenaza X tradicional. Le deja a Joshua Palmer de 2, a Quentin Johnston como posible 2-3, si es que recuerda cómo atrapar pases. Y pues buenísimo, ¿no? Ya con eso operamos.
Y ahí lo que le funciona mucho a los Chargers con Brian Thomas, mi Fran, muchas gracias, es que, bueno, no tomaste a Malik Nabers, pero ¿qué fue lo que sí tomaste? Un tackle que te va a ayudar a proteger a Justin Herbert y que va a ayudar mucho a lo que le gusta a Jim Harbaugh, que es correr el balón, y una versión, pues digamos que una región 4 de Malik Nabers, ¿no? O sea, no genera esa separación, no es tan veloz, pero puede ser un receptor cumplidor. Y el generar esto más elecciones del año que entra va a ser muy valioso para Jim Harbaugh.
Correcto, es un año de reconstrucción.
Perfecto. Nos vamos con los Cowboys, Rudy.
Es un año de reconstrucción. ¿Qué está pasando en Cowboys?
No, sí, pero y bueno, también no tienes corredor, no tienes centro, no tienes tackle, porque
tal vez no tiene tiempo. Acaban de hablar con Zeke Elliott, ¿qué pasó?
Ah, no, sí, corredor.
Tenían guardado el número por ahí de la ex.
Eso fue el all-in. Eso fue justamente.
No, es que ahora el all-in es en el draft, ¿no te avisaron?
Okay. Claro, porque pues hay Villan Robinson y todo para tirar para el cielo del draft, ¿no? Pero bueno, mi Jerry Jones de toda la vida. Ojalá algún día otra vez puedas ver a tu equipo campeón, que como van las cosas, no creo. Son muchos huecos lo de los vaqueros. Aquí creo que está muy fácil. Lo es Jackson Powers Johnson o Graham Barton. Ha habido muchos rumores que a los vaqueros les gusta mucho Graham Barton y va mucho con lo que hacen los vaqueros, ¿no? Le gustan linieros ofensivos que sean bastante versátiles. Zach Martin, que obviamente es uno en millones. En años en el que los vaqueros han tenido lesiones, está jugado de guardia, está jugado de tackle. Barton no está al nivel tan excepcional de Zach Martin, pero también te puede llegar a funcionar mucho de eso. A mí me gusta más Jackson Powers Johnson como prospecto, pero de todo lo que he dicho de los vaqueros, que he tenido que leer mucho porque mi familia es fanático de los vaqueros, sí creo que están más gustosos o más enamorados de un Graham Barton que de otro prospecto, así que aquí les vamos a dar al tackle diagonal guardia de la Universidad de Duke. Ahí se lo puedes poner en ahí está, muchas gracias.
Buenísimo. Graham Barton. Packers número 25, aquí no hemos tenido trades. Yo creo que Packers, si me pueden subir la lista de las necesidades, debería estar tackle ofensivo. Y si he pensado en Amaris Mims, ahí cerquita, tienen el mismo tipo de logo. Linebacker, lo vimos de necesidad número uno, no hay un linebacker aquí. Puedes verlo quizás final de segunda ronda, inicio de tercera, no es un año linebackers. Cornerbacks, ya se fueron varios. Está Nate Wiggins.
Sí, ahí.
Me tienta.
Ahí tienes que ver el hecho que Jerry Alexander ha estado lesionado y le pagas mucho, ¿no? Eric Stokes, aunque me gusta mucho, también ha estado medio lesionado. Sí. Pero sí, yo creo que la mayor necesidad de los Packers es tackle. O sea, se te fue Bakhtiari y tienes un hueco ahí.
No se fue porque no estuvo en los últimos dos años, ¿no? Nada más estuvo cobrando, pobrecito. ¿Qué culpa? Pues él quiere jugar y no puede, pues no hay más. Sí, no, o sea, yo he tenido muy, muy claro Myers Mims, Georgia para Packers o para Steelers, como que es el 1-2 que tengo pimponeando ahí. Lo mandamos directo, es el mejor prospecto ahorita, 8 titularidades nada más, pero lo que vimos en esos 8 partidos y sus condiciones físicas, o sea, realmente hay mucho con qué trabajar.
Perfecto, y ya después nos vamos con los Bucks. Rudy, que aquí yo creo que le estarían llegando dos prospectos bastante buenos, o sea, sería algo maravilloso para ellos. Cooper DeJean, que muchos se van a enojar porque ¿cómo es posible que caiga? Claramente Cooper DeJean es un corner que se tendría que ir más arriba del 26, pero como se va dando el tablero, va empujando o va, mejor dicho, bajando a Cooper DeJean por las necesidades de otros equipos. Si te llega con los Bucks...
Y Águila saltó en este escenario, entonces no se esperó al 22 para tomar a un posible Cooper DeJean.
Exactamente, sí, para ir por un Quinton Mitchell, ¿no? Y bueno, aquí y también nos beneficiamos en este escenario que los Steelers fueran tackle, que no fueran corner, que los Chargers fueran tackle la primera y después receptor, ¿no? O sea, hay muchos equipos que por necesidad es muy posible que lo vayan bajando, ¿no? Ayer día Jackson Power Johnson, pero Cooper Dejean sería muy, muy bueno para los Bucks. Se te fue Carlton Davis, o bueno, lo cambiaste con los Lions. Tienes a Anton Winfield Jr. ya de safety, pero pones a Cooper Dejean ahí y ya tienes un perímetro muy bueno con ese safety, con este corner que es Cooper Dejean. Así que vámonos con el corner safety navaja suiza regresador de patadas de Iowa.
Sí, sale Carlton Davis, ya Cooper Dejean, saliste de fiesta, realmente te fue muy bien. Arizona, todo es necesidad, ya tomaron a receptor aquí, Marvin Harrison Jr. en este escenario, tackle defensivo es una opción, no vemos ninguno en rango, cornerback, pues sería Nate Wiggins de Clemson, Willie McKinstry, creo que Wiggins lo tenemos arriba de McKinstry en la mayoría de los mock drafts, ¿no? Yo creo que Wiggins sería el favorito ahí. Guardia ofensivo todavía no, salvo que reconviertas algún tackle, Tyler Guyton.
Johnson,
puedes usarlo de guardia, quizás un ratito.
Que ahí lo que yo siento que sería muy interesante, Rudy, abajo de los Cardinals están los Bills, que seguramente van a ir por receptor. Los Cuervos, no descarto que vayan por receptor. San Francisco, si es que cambian a Brandon Ayuk, no descarto. Kansas City, no descarto que vaya por receptor.
¿Para subir por quién? Por Adonai Mitchell.
Si eres un equipo de la segunda ronda, ¿no? Como unas Panteras o uno más abajo, es tu última oportunidad. Que en las últimas 5 selecciones no se te vaya el receptor que quieras, ¿no? Puede ser una Adonai Mitchell.
¿Cuál sería la racha aquí de receptores? ¿Sería Adonai Mitchell? ¿Sería Keon Coleman?
Yo creo que sería Cole. Supongamos sería Adonai Mitchell con los Bills, Keon Coleman con los Ravens. No sé si los 49 estén enamorados de McConkey o si cambian a Brandon Ayuk. Y si no, pues sería con los Chiefs, ¿no? Entonces ya te quedarías para el inicio de la segunda ronda con Jalen Polk, Xavier Legette, Troy Franklin, ¿no? Entonces, si estás muy enamorado, supongamos si de las Panteras, de alguno de estos prospectos, pues podría ser ahí una alternativa para los Cardinals.
Vamos pensando Panteras, ¿no? Que no tienen muchos picks. A ver, vamos proponiendo el trade para segunda ronda.
Dale, vamos a poner las Panteras ahí.
Porque Cardinals tiene tantas necesidades todo le vale. O sea, si baja 7-8 posiciones, le va a caer algo que de todas formas le sirve bastante.
No puedes dar la 33 y la 39, sería mucho, no, pero puedes dar 33, 65 y 141. O sea que es como segunda, tercera ronda y cuarta, quinta, por la 27.
La 27 seguramente esta la cosa, 186 o algo así, eso, por castigado.
Seguramente esta cosa no lo va a votar, pero a ver nada más para propósitos, a ver si nos deja. Sí, pasó. Ahí está.
Más o menos algo así. Y Panteras puede ir, vamos otra vez al tablero. Estamos pensando en receptor, nos vamos a brincar a todos estos compadres. ¿Algún favorito aquí? O sea, a mí, si me dices esquemáticamente, yo creo que necesitas receptores que generen yardas después de recepción y generen separación temprana. Eso no es Adonai Mitchell. Adonai Mitchell es más una amenaza profunda y en teoría ya tienes eso con Jonathan Mingo. A ver si en segundo año puede ayudar. Para mí aquí es Keon Coleman o McConkey.
Sí, ahí es más de McConkey. Sí, porque se supone que Mingo es un poco más para que hagas la ofensiva un poco más vertical, ¿no? Que era lo que hacía en Ole Miss todo el tiempo Jonathan Mingo. Y McConkey son todas las rutas que no puedes correr en el centro del campo y toda la separación que no te va a conseguir ninguno de los otros receptores dinosaurios que tienes, ¿no?
Ahora, entonces, tienes a Deontay Johnson vía trade, correcto, todavía tienes un año de Adam Thielen, 34 años, vale. Pero bueno, ya sí tienes tres receptores que te pueden generar esa separación y desplazas a Mingo a 4 y a ver qué puede ofrecer, creo que ya estás del otro lado. Entonces, dame a Lad McConkey para las Panteras en este escenario.
Ok, muy bien. Bueno, Rudy, aquí ya llegamos con los Bills que tienen, o sea, a ver, ¿cuál es su mayor necesidad? Receptor.
Un Super Bowl.
Sí, número uno. ¿No? Y para llegar al Super Bowl, sí, exacto, creo que le tienes que dar un receptor, pero aquí tiene muchos sabores de dónde elegir. O sea, es más, los Bills podrían decir, oye, Bengals, te damos nuestra selección 28 por ti, Higgins, y ya olvídate de él. O a San Francisco por Brandon Ayuk, ahí el tema va a ser pagarles.
El dinero, no tiene
valor. Ahí es mucho el tema. Ahora, tendrías que estar muy convencido que el hecho de tener a un Adonai Mitchell más barato valga más que tener un T. Higgins. Ahí va a ser muy interesante para los Bills en esa posición en la que están. Porque aunque es una selección de primera ronda, pues se siente como de segunda, ¿no? O sea, ya no sientes que estás soltando una de primera por un receptor. Ahí podría ser todo eso. No quiero verme tan atascado de decir vamos a cambiar por T. Higgins porque pagarle va a ser un tema, por supuesto.
Doctor, perdón que te interrumpa, pero tengo un breaking news que, madre mía. Estamos hablando de los velocistas de los Dolphins, ¿no?
Sí.
Ah, bueno. Breaking news, el receptor de los Dolphins, Eric Hill, reporta y confirma que tiene 10 hijos. 4 en el año pasado.
No, pues yo creo que se va a quedar a jugar otros 15 años porque para mantener tanto hijo y tanta demanda de paternidad.
Está aquí en carrera con Philip Rivers, nomás que con varias parejas en vez de una. Y el cual era el otro cornerback, el de los Jets, que también se hasta operó y seguía teniendo hijos y no sabe ni cómo. Ahorita de acuerdo.
Pero bueno, ahí se ve que Terry Hill va a ser pareja mucho tiempo con todos los demás para poder mantener a tanto chamaco.
Ahí está, breaking news.
Pero bueno, entonces, como les decía, de los Bills, pues estaré muy tentado, pero sí hay que tirarle a lo barato, ¿no? Que obviamente es el contrato de novato. A mí me gusta más Keon Coleman. Yo no me creo toda esa parte de la diabetes. Digo, claramente la tiene, pero esos reportes que salieron que la diabetes lo descompensaba mentalmente y eso... Eso a mí se me parece muy exagerado. No sé tú qué piensas, Rudy, de los reportes que salieron.
Es que, ¿sabes qué? Lo que no me gusta de esos reportes y lo que me hace dudar un poco es que salieron muy tarde. Muy tarde. ¿Por qué estas pruebas médicas de Scaven Combine fueron hace 2 meses? ¿Por qué hasta ahorita está saliendo esto? ¿Alguien quiere pegarle un guamazo para que le caiga?
Lo quiere joder, exactamente. Yo no lo creo. Para mí, en términos de técnica, es mejor receptor que sirve Worthy. Claramente Worthy va a tener tal vez más valor por su velocidad. Pero yo creo que los Bills estarían muy felices con Adonai Mitchell. Y pues no tendrían ningún problema con él, pero repito, no descarto que se les bote la canica y que digan T. Higgins, no, y vámonos, ¿no?
Contrasta con el tipo de receptores que tienen ahorita. O sea, no es un Terry Hill, es más emulando lo de un Gabe Davis. Le voy más, por supuesto, al novato. Pero bueno, ya en zonas intermedias ya tiene resuelto con Shakir, con tu ala cerrada. Ah, se están en los Dalton Kincaid. O sea, ya la zona intermedia, bien que mal, con el grupo que tienes, aguanta. ¿Quién va a ayudarte a estirar el campo? Y eso, pues, es Adonai Mitchell con tamaño.
Ahora sí, te toca con... vas tú con los Lions. Sí.
Lions, vamos arriba con las necesidades. Evidentemente, tackle ofensivo no va a ser una de ellas, dichos dos de ellos. Pass rush, si es secundario, es línea defensiva.
Te cae Johnny Newton en la 29 y también eres brincando de felicidad, ¿no? O hasta Kulis McKinstry.
Sí, y es la cosa, o sea, queda más cerca Johnny Newton como complemento dentro de la línea defensiva que con tu super pass rush que mandar un edge contrario, ¿no? Entonces creo que esquemáticamente te puede dar como blitzes más exóticos o ataques más exóticos. Sí, me gusta la idea de Johnny Newton para los Lions. Sencillito,
y lo pones ahí con Aiden Hutchinson y ya te mejora muchísimo esa línea defensiva que le hacía mucho falta una presencia como él.
Fácil, ahora si no me iba con Ed Wiggins, pero ahí está.
Definitivamente, ya después nos vamos con los Ravens, que aquí, bueno, recontrataste a este Bateman, que pues fue un contrato muy barato, ¿no? 5 millones por año, la verdad me parece bastante accesible. Yo sigo considerando que el receptor podría ser una necesidad para ellos. Me encantaría que los Ravens tuvieran a Keon Coleman, porque a mí me fascina a Keon Coleman, pero hay que ser muy franco, se fue Morgan Moses y Ronnie Stanley es el equivalente a Bakhtiari, ¿no? O sea, fue un gran tackle, pero ya tiene muchos años lesionado y demás. Ya no está Marius Mims, ya no están los jugadores gigantescos de Georgia y Alabama que le gustaría ir de costa. Yo creo que aquí para los Ravens sería bajar, y si te quedas, pues sí tienes que ir por un tackle ofensivo que superaría, creo yo, en necesidad a lo que tendría que ser un receptor. Okay. Yo no lo haría, para mí tiene mucho más valor este Keon Coleman, pero bueno, pues la necesidad de los cuervos es mucha para un tackle ofensivo. Aquí mejor que te queda tal vez es Tyler Guyton, porque ya después te tendrás que ir a la segunda ronda con Morgan de Arizona o con su Mayata de BYU, etcétera.
Que así su que Mayata suena para escalar, ahorita tardío está sonando como late first, pero volvemos a lo mismo, ¿cuál es tu sabor favorito de tackle ofensivo, ¿no? en esta clase tan fuerte? Yo estoy contigo, yo me iría con tackle ofensivo. Yo sé que, porque el juego aéreo sí mejoró el año pasado.
Muchísimo.
Claro que le quieres meter un receptor estrella, pero la mejora ahí está. O sea, esquemáticamente ya está. Es ok, qué talento buscamos. Y en ese sentido, creo que en segunda ronda puedes atacar receptor sin problema. Tackle ofensivo va a ser más difícil.
Con Tyler Guyton de Oklahoma, que yo no soy fanático de él, la verdad nunca vi nada que me gustara de él de los videos que pude ver, pero bueno, pues jugador de primera ronda, ¿no?
Ya, me dice aquí Jesús Niebla, no, Rudy, Newton es la mejor opción. Ya de pues, ¿no te gustó? ¿No te gustó? Ya es meme el no Rudy, aunque estén de acuerdo, dice no Rudy. Vamos con 49ers. Otro golpe sobre la mesa de se me va a hacer berrinchitos. O nos esperamos. Yo quisiera línea ofensiva para San Francisco. Creo que todas las posiciones están en juego de línea ofensiva para ellos.
Simplemente Jackson Powers ahí te cae. Sí, y sería un tema para
olvídate, ¿no? Te llevas al primer centro de la... Bueno, en este ejercicio es el segundo centro, ¿no? Pero es el de facto o posicionalmente él sí tiene la C en su antes del nombre. Sí, estoy contigo. Vamos con Jackson Powers. Johnson te puede ayudar de centro. Creo que te puede ayudar de guardia también.
Y no luego jugar de las dos. También,
sí, y Chubb Robinson es una opción también, pero digo, ¿qué va? Creo que tienes más, bien que mal, intermitentemente tienes más pass rush ahorita que la línea ofensiva resuelta, que creo que es la razón por la que no terminan ganando el Super Bowl. La defensa es su parte.
Y, o sea, se te fue Chase Young, pero trajiste a Yetugros Matos de las Panteras, que se me hace un jugador muy menospreciado. Digo, no, no te va a dar 15 capturas por año, pero no. Sí unas 7, 8 sí te da. Chase Young
tampoco, entonces.
Correcto. Y se te fue Kinlo, se te fue Armstead, carísimo. Armstead, se te fue un boss, y trajiste a Elliot. Entonces, o sea, sé que pero los
está
nombres...
Está parchando baratito.
Exactamente, sí. Y pues creo que estás bien ahí. Entonces vamos a darles a Jackson Powers, Efra, ahí en ofensiva, la posición de centro. Que como tú dices, o sea, esa línea de San Francisco, y lo hemos dicho varias veces, cómo se acabó el Super Bowl, con Chris Jones pasando como Pedro por su casa, hola, buenas tardes, Brock Purdy, voy a capturarte con tu permiso, ¿no? Así fue como se acabó la temporada para los 49ers. Bueno, el Super Bowl. Y cerramos ya con los Chiefs, que sé que todos van a decir, queremos receptor. Claramente Kansas City puede postergar la posición de receptor porque tienes a Patrick Mahomes, ¿no? Aquí ya han dicho los jefes, o bueno, los rumores o lo que quieran decir, que van a ir por tackle. El problema es que aquí, Rudy, el tablero ya está muy diezmado de tackles, ¿no? O sea, ya se te fueron prácticamente todos. Ahí ya tal vez tendrías que hacer un reach por irte por un Morgan o por irte por un Sumayata, que definitivamente no te van a caer hasta el final de la segunda ronda. Pero también tienes una gran ahí tentación de un Keon Coleman. Voy a darle
gusto. Si te quieres dar gusto adelante, si me preguntas a mí, yo sé que aquí aparece como la quinta opción, pero vendiste un cornerback, si recuerdo bien,
¿no? Exactamente, también Cullen McKinsey tiene mucho valor. Sí, sí, cierto.
Y aquí sí, sigue Wiggins y sigue Cullen McKinsey, sí. Los dos suenan para primera ronda y cayeron hasta el 32 sin que Chiefs tuviera que hacer nada. Yo creo que uno de los dos.
Yo creo que estaría entre tres jugadores. O sea, está Cullen McKinsey, Keon Coleman o Jordan Morgan, que para mí es el mejor tackle que quede, pero pues. O sea, ahora, muy francos, ¿no?
Esa es una. La otra es, y me vale, y nada más porque ahí está, y el valor es tal, Chubb Robinson y otra pieza para la defensiva.
Otra para Rocha.
Igual pass rush no voy a encontrar en segunda ronda, cornerback y receptor probablemente.
No, pero mira, o sea, siendo muy francos, Kansas City le ganó a Buffalo y le ganó sobre todo a los Ravens con defensa. O sea, sí Mahomes hizo su chamba, pero la verdad, la estrella de la carrera del Super Bowl este año de Kansas City fue español en su defensiva y su secundaria. Se te fue Snead. Sí, es cierto, yo no lo había visto. A mí me gusta más Cullen McKinstry, así que aquí yo les daría a Cullen McKinstry.
Dale.
Te puedes ir, lo cumples con él, tienes a Trey McDuffie y de repente ya no perdiste mucho en la secundaria, ¿no? Entonces, sí. Bueno, así queda nuestro último mock draft. Ya son las 11 de la mañana de México, estamos a 7 horas de que, bueno, poco menos de que sea el draft. Caleb Williams, Jaden Daniels, el primer trade lo hicimos con los Vikingos y los Chargers, después los Broncos, y los Steelers ofreció este Rudy ahí con Troy también. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que pase, Rudy. Vamos a ver si no cambian a Brandon Ayuk, que dijo que va a haber fuegos artificiales en el draft. T. Higgins está que se lo lleva el carajo. Trey Hendrickson también. Cincinnati está desmoronándose. Ya no puedo esperar a que sea el draft. Ya lo quiero.
No, ya estamos aquí, lo hemos disfrutado. Es más, ya es mucha preparación, ¿no? Así como que ya lo necesitamos.
Sí, ya. Ya sabemos que lo necesitamos en el cuerpo, ya.
Totalmente. Es el Super Bowl del off-season para los que están aficionados de veras aquí de la NFL.
Así es.
Y pues eso, disfrútenlo. Vamos a estar con las transmisiones. Pónganle mute, cáguenle al canal que gusten. O los dos los ponen y nos ayudan
uno
a los
y uno,
dos.
Uno y uno
no quiera, no pasa nada. Aquí lo importante es que pues disfruten. Si nos acompañaron todo el camino, pues ya también en la mera fecha, pues los esperamos. ¿Eres cafetero?
Fíjate que solamente en circunstancias de emergencia como la de hoy, entonces ahorita sí me voy a poner un cafecito.
Vale, también fue mejor tu respuesta que la de Jorge Arismendi. No, no tomo café y literal le quité el cuadrito de la cámara y ya lo
desaparecimos un rato. No, bueno, yo fíjate que con el café sí soy mucho de que me pone muy loco, pero cuando es una emergencia de que tengo que estar despierto y no dormido, ahorita ya es necesario.
Ya. Digo, yo loco ya estoy, entonces pues ya el café es como lo de menos. Pero vale. Y pues eso, Doc, muchísimas gracias por la invitación. Así que, hermano, calientito salió. Éxito con la transmisión el día de hoy.
Igualmente, Rudy.
Y aquí estamos en contacto. Queda mucho off-season. Ustedes saben, nosotros no nos detenemos. Si no hay draft, vamos a encontrar de qué hablar porque siempre...
Tenemos el calendario por el 15 de mayo que ya se va a anunciar y eso nos da para hacer mucho contenido. Y ya junio y julio se pasan rápido. Estamos en la pretemporada y inició todo. Ya nada más necesitan llegar a agosto. Ahí mi Rudy, muchas gracias por todo, a disfrutar del draft. Bueno, claramente estamos también en tu canal que lo estamos retransmitiendo, pero si nos compartes tus redes sociales ahí para también estar pendiente.
Claro que sí, estamos como @precioNFL en todas las plataformas, síganos sobre todo en Instagram, vamos a tener varios expresos para ustedes ahí el día de hoy. Y a ti, ¿cómo te encontramos, Doc?
Ahí me pueden encontrar en Twitter como el Doctor NFL, en Instagram nos encuentran como Game Plan y también en Facebook nos encuentran como el Doctor NFL ahí para que todo lo quieran checar. Y ya, a darle, voy a desayunar, voy a calmarme, ya fueron tres meses de ver jugadores. Ya por el momento yo ya hice mi chamba, voy a esperarme a que sean las 5 de la tarde aquí en Las Vegas que estoy y a disfrutar del draft.
Eso, porque la NFL no termina y nosotros tampoco.
Nos vemos, amigos.